Son las 8 de la mañana con casi 10 minutos.
Efectivamente, y es 16 de junio, es día martes, y junto a un Juan Manuel Astorga y con Steve Zitz tenemos el agrado de iniciar una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Luna.
¿Cómo le va?
Bien, gracias. Quería hacerles un cuentito. ¿Me permiten hacerles un cuentito?
Eras una vez.
Todo suyo.
Ah, eras una vez. No, ustedes saben que voy a mezclar dos temas. Voy a mezclar la preocupación por la delincuencia con la preocupación por el estado de desorden de las cosas. Hay dos historias que pueden ser mitos urbanos. En uno de los casos conozco al eventual protagonista, pero que nos hablan de cómo actúan personas ante situaciones extremas. Una señora que yo conocí, murió hace algunos años, estaba en su departamento con su marido, que estaba enfermo, y con una empleada doméstica. Tocan la puerta y entran dos tipos, que después resultaron ser un padre y un hijo, con una pistola en la mano, y le dice: mano arriba, esto es un asalto, nos vamos, tírense al suelo, y empiezan. Entonces esta señora, que es una señora de gran carácter, le dice: a ver, un momentito, si ustedes ya entraron, ustedes van a asaltar, así que mire, guárdeme la pistolita, tómese las cosas con calma, y aquí nosotros, mire, si no vamos a hacer ninguna locura, mi marido está enfermo, no vamos a hacer ninguna locura, así que ordenémonos, ¿qué quiere? ¿No? ¿Para qué se va a llevar cosas que para mí tienen valor sentimental y para usted no le, y usted le van a dar 2 pesos? A ver, ¿quiere plata? Y bueno, y empieza toda una negociación.
Terminaron negociando.
Esta señora era un carácter, yo la conocí.
Un pragmatismo.
No. Pero es que a mí me hubieran contado el cuento de cualquier persona y no lo creo. Yo conocí a la
pero
señora.
Pero de ella sí.
De ella sí, absolutamente.
Ya, okay.
Y en algún minuto, el ladrón, padre del otro, que resultaba ser padre e hijo, ve que el hijo entra a la pieza a la nana y le roba plata que tenía la nana. Entonces, esta señora le dice: pero usted, ¿cómo está enseñando a su hijo? Si ella es pobre igual que usted, ¿cómo le va a robar? ¿Ah? Y entonces, sí, devuelve la plata.
Se fue charchazo.
Devuelve la plata. ¿Ah? Y al final termina yendo.
¿Qué te he enseñado yo en la casa, cabrón?
Y termina yéndose. No, en serio. Segundo cuento respecto al...
Y con el gallo tiraba las mechas. Sí, ay, claro.
No, y al final se fueron...
Castigado.
Y al final idiota.
Y al final se fueron, ¿sabes qué? Adiós, y se fue. Y se llevó plata, y unos relojes, y una cosa. Eso es,
la señora le regaló los cachureos.
Eso es templanza. Mire, sabe que esto me sobra. Pero la moraleja: templanza y capacidad de resolver situaciones. La segunda, un joven que había sido. Esta no conozco, o sea, conozco, sé quiénes son los personajes, pero no me consta que sea cierta. Un joven había sido pateado por su polola. Había ido a la casa de la polola a buscar, no sé, la polera que se le había quedado ahí, un regalo que le había hecho. Entonces iba con una cajita, está sentado en un paradero de micro con su cajita muy triste, y llega un tipo con un cuchillo y le dice, ¡ah, te vas a saltar! Entonces, a ver, compadre, ¿sabes qué? A ver, siéntate, ¿qué querí?
Pero Nico, esa historia.
Pero en serio, bueno, como te la estoy contando.
Total.
Siéntate, ¿qué querí? Entonces el tipo le dice: mira, ¿sabes qué? Mira, me quería asaltar ya, ¿sabes qué? Asáltame, pero mira, ¿sabes qué? Me acaban de patear, era la mujer de mi vida. Y al final, el tipo le dice: compadre, por Dios, que está mal usted. Hay dos versiones.
Tómale, paso,
una que el tipo se va, y la otra que se van a tomar un trago juntos. Ahí que hasta el día de hoy son amigos, no sé. Son dos mitos urbanos, pero que tienen mucho divertido, pero que tienen que ver con dos realidades respecto a, uno, los riesgos de la delincuencia, y dos, la capacidad para afrontar desde dos perspectivas completamente distintas situaciones de crisis. Una desde la perspectiva de quien está empoderado, la primera señora, y la otra la perspectiva de alguien que está en una situación de gran vulnerabilidad personal, el pololo pateado. Pero en ambos casos, utilizando inteligencia emocional, logran salir de la situación y logran salir con el menor daño posible. Uno, teóricamente, sin ningún daño, y el otro con un daño completamente acotado. Entonces, son muy divertidas las dos anécdotas, pero demuestran cómo finalmente el ser humano tiene capacidad de salir. Y aquí me voy a los gobernantes y me voy a las situaciones de seguridad. Tiene capacidades de salir de la situación. Estamos viviendo un minuto en el cual nuestras autoridades, y por nuestra autoridad me refiero a todo el espectro, o sea, aquí todos tienen responsabilidad, y me refiero también a los medios de comunicación, todos tenemos responsabilidad. Estamos teniendo templanza, estamos tratando de mirar un poquito más allá. Y entonces, y vuelvo al tema original, delincuencia, estamos hoy día en una situación que es compleja. La verdad que yo te diría que si probablemente esas encuestas que dicen que la gente tiene temor y que a la gente le preocupa mucho más la seguridad que la Asamblea Constituyente son absolutamente ciertas. No me en términos personales, a mí que en los últimos dos meses he sido víctima de 3 actos delictuales, la verdad es que me deja muy claro que eso es así. Pero entonces, ¿estamos haciendo lo que hay que hacer en esos casos? ¿Estamos, por ejemplo, hoy día, cuando hay un hecho policial, se está investigando, y voy a decir una brutalidad, y la digo y la digo solo para impresionar? ¿Están los fiscales investigando los robos con violencia en domicilio de Santiago con el mismo entusiasmo con el que buscan boletas de políticos? Porque hay que recordar que en el sistema procesal actual la capacidad de investigación está en las policías, pero bajo las órdenes del fiscal. Las policías no hacen nada si no hay un fiscal que esté investigando.
Claro.
Quien haya sido víctima de un hecho delictual, y aquí hablo en primera persona, ha recibido, ha recibido alguna solicitud por parte de la fiscalía de antecedentes, de cosas, una cartita genérica que si usted sabe quién fue, díganos. Eso es todo. Entonces, definitivamente, estamos actuando, estamos utilizando los mecanismos que en un caso la empatía y la capacidad personal nos entregan, y en otro caso la ley nos obliga. ¿Lo estamos haciendo para resolver los verdaderos problemas de este país? ¿Los problemas de este país? O sea, quería hacerles un cuentito y terminar en esto. Perdonen por lo largo del tiempo.
¿Son?
8 con 16.
¿Por dónde lo seguimos?
Un apunte más respecto del tema educacional. ¿Eh? Creo que hasta ayer, por lo menos, el ministro de Educación ha mandado las señales correctas en parte a raíz de lo que planteábamos más temprano. Porque el levantar la mesa tripartita y el estar disponible a ese diálogo generaba algunas dudas. El ministro participó del diálogo con los profesores, pero le colocó límite, o intentó por lo menos partir colocando algunos límites,
sí,
a la discusión
y a
las consecuencias de esta participación, digamos, ¿verdad? En el sentido de que lo que salga de ahí no es vinculante, el llamado a terminar con el paro, y probablemente lo más significativo de todo sea el que Izaguirre le haya hecho ver a los profesores inconsistencias en su planteamiento en relación con la carrera docente, y eso no fue trivial porque tuvo como consecuencia inmediata el generar algunas divisiones que comenzaron a asomarse rápidamente al interior del propio colegio de profesores, lo que habla de, a ver, ¿cómo decirlo sin decir una obviedad ni sin ofender a nadie, digamos? Pero habla del tremendo sesgo con el que se actúa en esta circunstancia. Yo sinceramente creo que si tú eres el líder de un gremio, uh-huh, un líder o varios líderes, si tú estás liderando un gremio, una cosa es que tú defiendas una posición en la que realmente crees, pero otra es que te sesgues y no seas capaz de socializar correctamente los pro, los contra, los argumentos de la contraparte para finalmente tomar una determinación. Si Izaguirre con un speech logra hacer ver inconsistencias brutales y dar vuelta fondo.
Es muy buena línea argumental del ministro.
Si quieres la repasamos junto al tiro, pero si con un speech en el fondo, bajando una línea de argumento, te das vuelta a algunos miembros de ese gremio que hasta el segundo anterior te querían crucificar, es porque el liderazgo del gremio algo está haciendo mal. O sea, o estamos engañando, o estamos siendo de un profundo sesgo, o intelectualmente mentiroso, no sé. No tengo muy claro cuál es la razón. Me encantaría que el propio Jaime Gajardo explicara, en definitiva, ¿verdad?, por qué se actúa de esa manera cuando hay cosas que son tan obvias y terminan cayéndose de maduro, en definitiva. Lo que dijo, ahí hay un reclamo de diálogo de sordos, en definitiva, ¿no es cierto? Algunos profesores reclaman que no están escuchando lo que han dicho, y Izaguirre dice también que a rato se confunde, en definitiva, porque escucho, ¿verdad?, a rato lo que escucho me da esperanza de que podamos avanzar a un acuerdo, pero a rato me confundo, dice el ministro.
Y con una cierta simetría, con una cierta ironía, dice, porque hay una cierta simetría. Si una universidad da un título, eso sí es válido para ellos, los profesores, y debe ir a la remuneración. O sea, hay ciertas instituciones que sí pueden certificar, pero si es el Estado el que quiere certificar, eso no es válido. las certificaciones de cursos de preentrenamiento de universidad que son individuales. O sea, enfatizó que para los docentes no hay problema en el caso de las certificaciones de cursos de preentrenamiento y la universidad que son individuales. Entonces no entiendo bien por qué algunas veces instituciones privadas, según la filosofía que nos presenta, sí tienen más objetividad en la certificación que el Estado. ¿Por qué si se aceptan como válidas certificaciones individuales se pide que sean las certificaciones colectivas? La verdad es que construyó un discurso respecto a inconsistencias o incoherencias, para decirlo claramente, más que asimetría, porque la palabra no es la palabra correcta, no es asimetría, es inconsistencia.
Claro, porque los profesores piden, ¿no es cierto?, que el Estado se haga cargo de las jubilaciones. Y ahí Seguirá les dice, o sea, el Estado tiene mucho conocimiento para regular cómo se ingresa y eventualmente se desvincula la gente, pero muy poco para influir en la evaluación de un profesor. No entiendo.
Claro, o sea, puede decir cómo lo contrata, pero no
o
puede,
lo echa,
o cómo lo contrata, lo echa, pero cómo lo contrata, no puede.
Pero no cómo lo evalúa.
No, claro, cómo lo contrata, no puede hacer un examen para saber si es bueno o no. Lo tiene que contratar. Y respecto de después de jubilarlo también, pero no puede. Entonces, efectivamente, el discurso del ministro Izaguirre en ese sentido construye una línea muy interesante y muy desbarajustadora de la otra posición. Y ahí es donde Gajardo empieza a aparecer, curiosamente, como el moderado.
Lo que sí, yo creo que lo antes posible hay que despejar uno de los puntos que es clave y que creo que hay que definir si es que el gobierno está dispuesto a ceder o no respecto de este punto de las instancias de evaluación periódica en materia de la carrera docente, que es lo que contempla para ascender a la escala de remuneraciones, porque no olvidemos que las evaluaciones tienen un sentido práctico, además, no tiene solamente un sentido pedagógico el saber si quienes están impartiendo no la docencia son personas que están aptas o calificadas, sino que también para poder avanzar en la escala de remuneraciones hay un incremento que podrá discutir el gremio, es suficiente o no, pero desde el punto de vista porcentual, es decir, desde la lógica de lo relativo, no de lo numérico, es muy alto, es muy muy alto, pero también va asociado a evaluaciones que son periódicas. Los defensores en esta discusión, digo los defensores desde el gremio, dicen que es falso cuando se dice que ellos no se quieren evaluar. Los críticos dicen que en realidad en estricto rigor lo que ellos no quieren es tener estas evaluaciones permanentes. Yo creo que esta o es una discusión, un diálogo de sordo, o definitivamente alguien no ha explicado bien el proyecto o alguien no lo ha entendido bien, pero yo creo que esto es fácilmente despejable. No va a haber, como me imagino en cualquier parte, sobre todo además cuando se concibiera aquí recursos que provienen además con un esfuerzo por parte del Estado, plata que es de todos los chilenos, un incremento salarial, si es que no va asociado a algo que garantice, acredite el por qué se está entregando esos mayores recursos. Me parece que si vamos a tener una escala para saber cómo por qué un profesor gana tanto y otro gana más que eso, y que esa escala es a través de esta evaluación, creo que lo primero, lo primitivo es despejar rápidamente si es que la evaluación o la manera en que se ha construido la evaluación es lo que los profesores quieren o lo que el ministerio demanda como una obviedad, por decirlo así. Es decir, esto no lo vamos a cambiar por ningún motivo. O si lo vamos a discutir, lo vamos a discutir, pero en estos términos. Pero se requiere la evaluación permanente para el hacer la diferencia entre cuánto gana un profesor y cuánto gana otro. Creo que eso hasta ahora no. Siento que si no despejamos esa discusión, todo el resto podría ser casi hasta accesorio. Porque las discusiones sobre cuánto tiempo necesitan los profesores para preparar las pruebas, corregirlas y luego impartir horas de clase, creo que todo eso de alguna manera se puede corregir. Es muy probable que con el paso del tiempo logremos dar con la medida de lo que nosotros demandamos respecto de lo que los profesores esperan. Pero en este otro punto, de verdad que creo que aquí podríamos, lo voy a decir en buen chileno, dilapidar plata. Son las 8 de la mañana con 30 minutos.
Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está? Connie, Juan Manuel, ¿cómo le va?
Como muchos martes al año, contamos con don José Ramón Valente. José Ramón, José, hay una... Se habla mucho del PIB potencial, de la capacidad que Chile tiene de crecer. Es curioso porque es un grupo de señores muy inteligentes que se juntan cada cierto tiempo, no sé si se juntan físicamente, pero que sí comparten información.
Tiene un tono irónico lo tuyo.
No es irónico, pero es que para mucha gente le parece, estoy poniendo en el tono de duda que lo pone mucha gente. Gente muy inteligente que se junta y se sabe que, de acuerdo a las condiciones, el PIB tendencial de Chile es de X. O sea, Chile tiene capacidad, independiente de lo que esté pasando, Chile tiene capacidad para crecer al 4. Y si estamos creciendo al 8 o estamos creciendo al 2, pero es al 4. Y entonces, de acuerdo a eso, y ese que es un dato que podría parecer casi intrascendente, con un grupo iluminado que se juntan a definir qué es lo que ellos creen, bueno, es fundamental porque es lo que marca, de acuerdo a todas las normas de superávit estructural, es lo que marca cómo se van a definir las políticas macroeconómicas en los siguientes años. Y es lo que nos ha permitido actuar de manera contracíclica cuando ha sido necesario y tener probablemente una de las economías más sanas del continente, al menos. Pero hoy día hay una cierta discusión respecto a si se están equivocando, si tienen razón, y lo que es más grave, a si es políticamente posible aplicar la receta o la norma que dicte quienes ven el PIB potencial.
Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, aquí nadie, a ver, esto, como a lo que tú llamabas este grupo de señores, ¿no es cierto?, inteligente, obviamente ellos no tienen una bolita de cristal para saber exactamente cuál va a ser el crecimiento de la economía en los próximos 5 años. Tú usaste efectivamente las dos formas en que se, vocablos que se ocupan para esta medición, tendencial, potencial. Y fíjate que son bastante distintos uno de otro, digamos. Sí. Lo correcto en realidad es de tendencia, que quiere decir cuál es cuál es el potencial de crecimiento en los próximos años. Por eso se le confunde con potencial. Pero la gente más bien entiende potencial como diciendo, mira, cuál es la capacidad que tendríamos de crecer en condiciones óptimas, ¿no es cierto? Y ahí yo claramente creo que eso no es lo que estamos midiendo. Chile en condiciones óptimas, si tú dices, si hiciéramos todo bien, obviamente que tendríamos una capacidad de crecer probablemente mucho mayor de la que está, de la que eventualmente podemos tener para crecer en los próximos 3, 4 o 5 años. Déjame ponerte algunos elementos de cifras para que la gente entienda de qué estamos hablando. Chile hoy día, el año pasado, creció el 1,9%. Este año va a crecer al 2,7%, es lo que dice el promedio de las estimaciones. Y sin embargo, este grupo de economistas y también el Banco Central nos dice que Chile debiera estar creciendo, de acuerdo a esta tendencia de crecimiento, debiera estar creciendo del orden del 4 a 4,5%. 4 a 4,5% es lo que pone el Banco Central, 4,3% es lo que el grupo de expertos que convoca el Ministerio de Hacienda dice que es el PIB tendencial de Chile. Salieron nuevas cifras dadas por el Fondo Monetario Internacional hace unos meses atrás, en el que cifraba el crecimiento de Chile al año 2020, y por lo tanto claramente muy en línea con esta idea de, ¿no es cierto?, del crecimiento de los próximos 5 años, que es lo que trata de medir este PIB tendencial, de 3,9%. Ya eso prendió alarmas en el sentido de decir, a ver, ¿cómo? No estábamos en 4,5, ¿por qué 3,9? Claro. Y es más, cuando uno empieza a revisar las cifras del Fondo Monetario Internacional, tiene esa cifra del Fondo Monetario Internacional un factor de optimismo bastante grande en uno de los elementos que se considera para el cálculo de este crecimiento de la economía, y que es la productividad. Lo hemos hablado otras veces, pero para refrescarle la memoria a la gente, porque es un tema técnico, digamos, pero porque se puede decir en términos simples. Cuando uno puede simplificar la ecuación del crecimiento de los países diciendo, mire, esto en realidad es una cazuela, el crecimiento, en la cual uno le pone horas de trabajo, le pone inversión, que es, ¿no es cierto?, capital, podríamos decirlo, claro, financiero, máquinas, digamos, y le pone inteligencia, que es la productividad. Entonces uno le pone horas de trabajo, máquina, y la forma en que se combinan horas de trabajo y máquina, que podremos, llamemos a eso, ¿no es cierto?, productividad. Bueno, la forma de combinar esas cosas en el caso es súper importante, porque tú puedes ponerle igual la cantidad de horas de trabajo y igual la cantidad de máquina y lograr un resultado mejor o peor dependiendo de si las mezclas inteligentemente o no. Por ejemplo, en la Unión Soviética se invertía mucho, incorporaba un montón de gente a la fuerza de trabajo, había mucha gente trabajando y no crecían nada, digamos. ¿Por qué? Porque al final la combinación de ambos, los incentivos no estaban y por lo tanto el crecimiento era bajo. En países en que en general hay más innovación, en que las regulaciones son buenas, digamos, como para producir crecimiento, tú puedes incorporar poca inversión, no tanto trabajo, y igual tener niveles de crecimiento altos. O sea, es la importancia de la productividad, que en el fondo lleva a muchos economistas a decir, mira, aquí lo único realmente importante al final para el crecimiento a largo plazo de los países es la innovación, que es la forma inteligente en que uno combina estas dos cosas, porque la población está dada, dependiendo del país, y las tasas de natalidad, no hay mucho que hacer ahí, y las tasas de inversión tienen un límite, y por lo tanto es la combinación de estos factores. Bueno, en el caso de Chile, y ahí es donde viene la mala noticia, es que la productividad no ha estado creciendo mucho, más bien ha estado cayendo en los últimos años. De hecho, hoy día hay un titular de diario que dice que es una medición, ¿no es cierto?, alternativa de la que hace el Banco Central, y dice la productividad ha caído en el año en 0,4%. Sí. Entonces, si en el en proyecciones que ya no se ven muy optimistas, como la del Fondo Monetario Internacional, tienen incorporado un crecimiento de la productividad del 1,5% y la productividad no está creciendo, quiere decir que eventualmente nuestro crecimiento de tendencia de los próximos 5 años ni siquiera es 3,9, ni hablar del 4,5 que dice el Banco Central, sino que eventualmente nos vamos a topar, ¿no es cierto?, con un grupo de expertos o con mediciones que nos dicen, ¿sabe qué?, como estamos, podemos crecer cerca de 3% eventualmente. Ese podría ser el resultado, 3, 3,5, lo cual nos rebaja más de un punto de lo que creíamos que podíamos crecer. Ahora, vamos ahora a cuál es la importancia práctica de que se diga una u otra cifra. La importancia, obviamente, y está básicamente en las finanzas públicas. Como tú decías, Nico, nos hemos dado una regla en Chile en la cual decimos, nosotros desde el punto de vista de gasto público vamos a gastar de una forma tal, una cantidad de recursos tales, que nos permitan tener en el largo plazo un Estado que sea fiscalmente responsable. Fiscalmente responsable significa que los gastos sean iguales a los ingresos. Nosotros lo definimos como balance estructural, pero no es más esa forma difícil de semántica de decirlo, no es más que decir fiscalmente responsable, que significa igual que una familia, ¿no es cierto?, que dice, mire, yo gasto de acuerdo a mis medios, y por lo tanto gasto de acuerdo a los ingresos que tengo, y calculo los ingresos que tengo en base a los ingresos que voy a poder recaudar, y eso tiene que ver con el crecimiento económico y con el precio del cobre y algunas otras variables, pero esos son los dos elementos importantes. Si nosotros estábamos calculando los ingresos que iba a tener el sector público en base a un crecimiento de 4,5% y resulta que el crecimiento en realidad que podemos tener, al que podemos aspirar, no es más que 3, bueno, claramente vamos a tener menores ingresos del sector público. Eso significa que nuestros presupuestos hacia adelante tienen que ser más austeros. Y esa es la importancia práctica de esta discusión, que parece tan elevada y que parece tan poco importante, digamos, para mucha gente. La verdad que tiene una importancia práctica importante, particularmente, digamos, para el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene que poner un presupuesto para el próximo año y para los años que siguen, y en el fondo lo que le salga de esta juguera del PIB tendencial es relevante para su proyección de ingresos y por lo tanto es relevante para su proyección de gasto. O sea, si el ministro Valdés, recién inaugurado, por lo tanto no responsable a lo mejor de lo que se hizo en el último año y medio, llega a la conclusión de que el crecimiento tendencial de Chile es de 3%, por ejemplo, claramente los recursos con que va a contar van a ser menos, claramente el presupuesto que le va a poner, digamos, encima de la mesa al Congreso en septiembre, cuando tenga que deliberarse esto, va a ser un crecimiento austero, y eso claramente va a ser un shock probablemente para muchos en el Congreso, que lo que tienen es aspiraciones más bien de seguir gastando y seguir, digamos, porque sienten que su electorado se lo está pidiendo, digamos. Por lo tanto, esto puede ser una discusión bastante áspera.
Se va a encontrar con que la reforma tributaria le quedó corta también.
Bueno, claro, a ver, pero lo que pasa es que hay un punto, para ponerlo tú hablas de la familia, esto, y para que no me acusen de machista, voy a decir que es la señora la que toma la decisión, digamos, esto como una familia que está yendo relativamente bien, pero que el marido, que la señora le dice al marido, no nos vayamos a Europa, no nos podemos ir a Europa, una vez que tú tengas expectativas de irte a Europa, porque si bien ahora tenemos, lo que veo para adelante es que probablemente tus ingresos bajen, yo quiero dejar de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como para adelante nuestros ingresos van a ser menores, gastemos en función a lo que vamos a recibir en el futuro, y con eso nos ganamos unos mesecitos más de tranquilidad. Y por lo tanto, la señora le dice al marido, no nos vayamos a Europa, o no cambies el auto. El problema práctico es que el marido se enoja porque quiere ir a Europa o quiere cambiar el auto. Y aquí hay muchos actores políticos que se enojan porque quieren ir a Europa y quieren cambiar el auto. Sí. Y ambas cosas.
De acuerdo con tu analogía, quizás una analogía que le llega más a la clase media chilena es la decisión que casi todos ellos hacen como familia respecto de la casa, y que tiene mucho que ver con esto. ¿Nos compramos o no nos compramos una casa? Y ahí obviamente ellos analizan su ingreso futuro y dicen, ¿voy a ser capaz de pagar el dividendo sí o no? Y eso es un poco la diferencia, porque tomas compromisos de largo plazo, y eso es lo que hace el gobierno en realidad con su gasto fiscal. Claro. Hay compromisos de largo plazo. Entonces, cuando tú analizas las finanzas públicas, dices, ¿puedo tomar estos compromisos de largo plazo, por ejemplo en reforma educacional, por ejemplo en cosas de la salud, por ejemplo en infraestructura, o no? Y la verdad es que lo hace sobre la base de cuánto crees tú que vas a tener de ingresos a futuro. Obviamente esos compromisos de largo plazo, vas a tener que moderar tu expectativa de compromiso de largo plazo, y siguiendo tu ejemplo, ¿no es cierto?, de familia, probablemente en el caso, ¿no es cierto?, de lo que va a tener que decirle el ministro Valdés al Congreso, es decir, ¿sabes qué?, no nos podemos comprar la casa todavía. ¿Ya? Y ahí va lo que dice la CONI, que el tema de reforma tributaria. Pero ¿cómo? Si hicimos una reforma tributaria para hacer todas estas cosas y usted ahora nos dice que no las podemos hacer, es que sabe que una de las variables que habíamos dejado fijas en esto era el crecimiento, porque pensábamos que íbamos a crecer 4,5%. Entonces, 4,5 más reforma tributaria nos daba, pero 3 más reforma tributaria no nos da. ¿Ya? Entonces la discusión es, tú tienes toda la razón, Connie, la discusión claro. Se va ahí por dos caminos. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Otra reforma tributaria?
¿Otra reforma tributaria? Claro.
O nos preocupamos o llevamos el crecimiento al 4.5%. Entonces, y la discusión va a estar abierta, porque va a haber, ¿no es cierto?, una unión clara entre las dos cosas. Es decir, a ver, ¿y fue la reforma tributaria la que nos llevó del 4.5% al 3%? De nuevo, abierto. Mucha gente, y en la promesa, ¿no es cierto?, de quienes fueron los sponsors de esta reforma tributaria fue, no, la reforma tributaria no va a tener nada que ver con la inversión, y por lo tanto no va a tener nada que ver con el crecimiento, no se preocupe, hagámoslo igual y vamos a seguir creciendo al 4.5%. Visto lo que ha ocurrido, es al menos, ¿no es cierto?, de perogrullo abrir la discusión y decir, bueno, si hacemos otra reforma tributaria, en vez a lo mejor del 3 nos vamos al 2, digamos, y a lo mejor entonces a lo mejor volvamos los dardos más bien a cómo recuperamos el 4.5%. Es una discusión abierta. Y es interesante que tú lo plantees, digamos, cuando planteó el tema inicial, como tú lo planteaste originalmente, Nico, porque aparece efectivamente como algo muy distante de la gente, un concepto raro y un concepto súper poco importante para el día a día de la mayor parte de los chilenos, pero a la larga esto tiene consecuencias prácticas importantes, las tiene porque nuestras autoridades lo han definido de esa forma y por lo tanto bien vale discutirlo y anticiparnos probablemente a discusiones que van a ser bastante ásperas, como decía, digamos, en los próximos meses.
Lo plantea Max Colodro el fin de semana en la columna de La Tercera. O sea, probablemente cuando tengamos, por ejemplo, la discusión del presupuesto, tú también lo decías, el ministro Valdés va a decirle al Parlamento cuántos pares son tres moscas. Y eso probablemente empiece de verdad a demostrar cuál es la capacidad de muñeca política, de entendimiento y de noción de realidad que existe hoy día en Hacienda y en el gobierno.
Claro. Y abre otras discusiones también, o sea, no es que las abre, ya está abierta la discusión, pero le pone un poco más de sustancia a lo mejor a esa discusión que se abrió, que
por
es
ejemplo,
el fondo revisar o no la reforma tributaria. Tuviste que hay mucha gente, como por ejemplo, no sé, José Gregorio, que se planteó muy a favor de la reforma tributaria en un principio y hoy día está diciendo, ¿sabe qué? Parece que la tenemos que revisar. Y como él, muchos otros economistas, ¿no es cierto?, han dicho, eventualmente tenemos que revisarlo. Y desde la política, Patricio Walker lo mismo, y Juan Andrés Fonten por otro lado, yo he escrito las propias columnas, etcétera. Y hasta el momento, el ministro, ¿no es cierto?, ha dicho, no se reabre la discusión, vamos a ver temas de la normativa que estamos y vamos a tratar de que la normativa la escribamos bien, pero no se reabre la discusión. Y hoy día, creo que en el Parlamento también, ¿no es cierto?, la nueva mayoría, los parlamentarios de la nueva mayoría, se cierran también esa posibilidad. Bueno,
con una cosa que viene el senador Andrés Saldívar hoy día diciendo que el ministro Valdés no descarta completamente ajuste o adecuaciones de la reforma tributaria que no implican modificar tasas ni carga, digamos, sino que, y en el fondo también hay buena parte de los entendidos que están pidiendo que no necesariamente que tengamos que cambiar los números, sino que cambiar las formas. Las formas en que se implemente la reforma.
Lo que pasa es que, bueno, depende, por eso te digo, la discusión de la que estamos hablando hoy día tiene que ver con el efecto cruzado de impuestos con crecimiento. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando tú realmente hablas de ese cruce, sí tienes que hablar de la parte más sustancial de la reforma. Es, por ejemplo, una tasa de 27% a las empresas en Chile, lo que se llama el impuesto de primera categoría, una tasa de impuesto razonable, viendo que, por ejemplo, en la OECD el promedio es 25 y que hay en los últimos año y medio 5 o 7 países, digamos, que han bajado su carga tributaria y nosotros la estamos subiendo para el otro lado, y visto los efectos que eventualmente está teniendo sobre el crecimiento, bueno, yo creo que por ahí. Ese es el tipo de discusión que cuando la gente dice hay que reabrir esta discusión, va por ahí. Las formas, obviamente, uno siempre puede escribir una norma mejor que, y siempre debería escribirla lo mejor posible. A lo mejor todavía no está el horno para bollos.
Ojo, que el tema de la forma en este caso no es menor, porque hoy día, como está hecha la repartición de capitales, como están hechos un montón de cosas, el famoso término del FUT no va a ser nunca el término del FUT. Como están hechas las cosas hoy día, desde el punto de vista de la normativa, el impuesto interno va a tener que mandar 55.000 circulares a ver si esta cuestión camina.
Lo que ayer Klaus Schmidt-Hebel en Pulso definía como los loopholes. Ah, o sea, que son los hoyos.
O sea, al margen de entrar en la discusión de los números, hay una discusión previa, porque esta reforma, para lo que fue hecha, no va a resultar. Si es que hay cosas, si es que hay tuercas que no se ajustan correctamente.
La recaudación que salió recién es bastante buena, digamos. sea, lo que se está mostrando que probablemente apretando los temas de cómo se llama, de que quien debiera pagar pague, probablemente tenías mucho que hacer y a lo mejor por ahí había bastante carne, digamos, sin haber tenido que hacer una mega reforma, sí, porque
se podría deducir de que la reforma tributaria ha sido exitosa. La reforma tributaria no está vigente en esta recaudación tributaria.
Sí, está vigente porque subieron las tasas de primera categoría. Y eso es justamente el problema. Entonces, la primera categoría está recaudando. Porque tú dices.
Pero subió un.
Subió más de un 8%. Claro. Con un país creciendo al 2%. Sí, claro. Una recuperación, una alza bastante.
No, el alza sí, pero el impuesto de primera categoría subió.
Subió un 1,5%.
Un 1,5%. Y vamos a llegar a que suba un 6%.
Por eso.
Entonces, entonces, efectivamente, habría que ver cómo son los efectos al final.
Claro.
Don José Ramón Valente, un millón de gracias por estar con
nosotros. Muchas gracias.
Buenos días, gracias.
8 de la mañana con 52 minutos y medio.
Oye, está concluyendo el proceso de asunción de las autoridades en España, luego las elecciones municipales y autonómicas. La verdad que todavía no termina de cuajarse, porque entre los roles que cumplían Podemos y Ciudadanos, estos dos movimientos alternativos, uno de izquierda y el otro teóricamente de derecha, pero que es muy curioso, en el caso de Andalucía, por ejemplo, el Ciudadanos de derecha apoyó al PSOE para que el PSOE continuara en la alcaldía. Han pasado una serie de situaciones muy curiosas respecto a cómo se han producido las alianzas. Por lo tanto, habría que ver cómo termina España después de esto. Esta semana concluyen los pactos y los acuerdos para que cada una de las autoridades asuma en los gobiernos locales. Es interesante el fenómeno de Podemos y de Ciudadanos. Ciudadanos probablemente es inclusive más raro de entender, más difícil de entender que Podemos, un movimiento liderado por Pablo Iglesias, que tiene unas características que claramente se enraizan con la izquierda. Se habla de una especie de izquierda al estilo latinoamericano, de hecho, es la manera en la cual muchos analistas la miran. En el caso de Ciudadanos es distinto, porque hay quienes la asimilan al Tea Party, pero la verdad que no tiene mucho que ver con el Tea Party en términos de lo que propone. Son bastante derecha, pero es casi una alternativa antipolíticos ambos, digamos.
Extrasistema,
ninguno de los dos con capacidad autónoma para llegar al poder, y ambos con su principal enemigo, uno es el Partido Popular Ciudadano y otro en el PSOE Podemos, y curiosamente es de los que teóricamente deberían estar más cerca.
Ya no nos queda nada más, pues, o sea, nos queda mucho, pero no nos queda tiempo, lamentablemente. Me quedan segundos nada más, pero...
¿Fuiste al estadio ayer, Juan Manuel?
Fui al estadio, estuvo increíble, se pasó bien desde todo punto de vista, así que...
Tuvo más entusiasta el público que el partido, que la jornada inaugural.
Más entusiasta, pero todavía lejos de lo que uno espera, digamos, de un partido, además, que fue vibrante, porque con el desorden y todo, uno tiene igual 8 goles, 6... contado en el marcador.
Seis válidos y 2 anulados. Digamos.
Entonces, bueno, pero aún así, había menos frío del que además había proyectado. ¿No?
Yo encontré que todos tenían una cara de frío. Viendo el partido tapadito me daba un poco de pena.
Es que, bueno, hacía frío, pero digo, hacía menos frío del que en algún momento se pensó que podía haber sido mucho peor incluso, ¿no? Vamos a ver cómo anda el partido del viernes ante Bolivia.
No, estuvo muy entretenido el partido, muy entretenido. Y además está entretenido también el desafío que nos pone Bolivia, porque Bolivia está siendo una de las grandes sorpresas de esta Copa América. Sí. No está siendo tan obvio el resultado frente a los bolivianos.
Ojalá que no tengamos que rescatar la calculadora nomás, lo único que digo yo.
Desempolvarla.
Sí, y no hay que negar su historia, ¿eh? El que niega su pasado no entiende su futuro. Nos vamos, ya viene Notables con Bravo Espejo, seguimos hablando de Kurt Cobain, el capítulo del martes, un nuevo Lennon.
Bien, pues terminamos con la información privilegiada. A continuación también, nosotros nos juntamos mañana.
Buenos días.
Muy buenos días.